Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Putin ha decidido ahora cortar el suministro de gas a Polonia y a Bulgaria por no pagarle en rublos. Menos mal que la primavera avanza, aunque en Cracovia, en Polonia, las noches siguen siendo fresquitas. De noche el termómetro en esas tierras baja a 4 grados. Es una estrategia la de Putin claramente para intentar dividir a la Unión Europea. Los españoles, curiosamente, pensamos como el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Se llama Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso. ¿Te parece extraño? No, no lo es. Porque ¿qué dice el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia?
Опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать.
El peligro es serio y real, no se puede subestimar. El peligro de que haya una tercera guerra mundial. Acabamos de hablar de este asunto, acaba de recordarte Pilar Cisneros que más de la mitad de los españoles, según el último estudio del CIS, piensa o pensamos que hay un riesgo de tercera guerra mundial. Tenemos miedo a una guerra con armamento nuclear, no es para menos. Pero ¿podría haberse ya producido alguna consecuencia nuclear? Aunque no por el uso de armamento nuclear. El director de la Organización Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, que estuvo hace unas horas en Chernóbil, asegura que el nivel de radioactividad se elevó de forma anormal. Tenemos miedo de que la invasión en Ucrania se convierta en una guerra mundial, en una guerra que tenga efectos en todo el mundo. La verdad es que la invasión de Rusia ya tiene efectos en muchos rincones del mundo. Naciones Unidas estima que habrá más de 8 millones de refugiados ucranianos y eso afecta a muchos países donde vayan esos refugiados. La invasión de Ucrania ya ha subido, por ejemplo, los precios de los alimentos en buena parte del mundo. El Banco Mundial estima que se puede producir hasta un 37% de subida del precio de los alimentos, lo que es una tragedia, sobre todo para los países más pobres. O sea que esta guerra no ha iniciado una tercera guerra mundial, pero tiene efectos mundiales. Bueno, pero la pregunta es la pregunta. ¿Puede esto ser una tercera guerra mundial? Primero hay que aclarar que esta no es una guerra, como dice Putin, entre la NATO o entre Estados Unidos y Rusia. Esta es una guerra defensiva por parte de los ucranianos. Estamos en la segunda fase, como sabes, de la guerra. Putin quiere quedarse con el sur y el este del país. No está claro que lo logre. Pilar Cisneros ha hablado hace un momento con un experto, Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales en la Francisco de Vitoria. Y ha dicho que es poco improbable que esta guerra se convierta en una tercera guerra mundial. ¿Cuáles son las razones? La primera razón es que hemos visto en estos dos meses cómo es el ejército ruso de verdad. El ejército ruso tiene soldados que no están bien entrenados, soldados poco motivados, tienen malas armas, armas que son peores que las armas occidentales. La capacidad del ejército ruso, la capacidad logística y operativa, es menor que la capacidad que tienen los aliados occidentales. Si Putin usa armas químicas o incluso armas nucleares, la respuesta occidental puede ser muy contundente y si le queda un mínimo de sentido común, no lo hará. Porque ya digo que la capacidad militar de Occidente es mucho mayor que Rusia. La segunda razón para pensar que no habrá una tercera guerra mundial es que Rusia no tiene aliados importantes. Como nos decía el profesor Javier Gil, China no tiene mucho interés de meterse en este momento en un conflicto bélico. Y sin China no hay tercera guerra mundial. Los únicos países que apoyan a Putin son Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria. Con esos aliados no parece que Putin pueda ir a una guerra mundial. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y Moscú y Washington han realizado un intercambio de presos. Son el exmarine Trevor Reed, condenado en Rusia a 9 años de cárcel, y el piloto ruso Konstantin Yaroshenko, condenado en Estados Unidos a 20 años de prisión. Corresponsal Juan Fierro.
Intercambio de prisioneros entre los Estados Unidos y Rusia. Trevor Reed, un exmarín encarcelado en Rusia desde el año 2019, ha sido puesto en libertad como parte de ese intercambio de prisioneros. Reed había sido condenado a 9 años de prisión por delitos: agredir a varios policías en estado de embriaguez, delitos que siempre negó. Estados Unidos ha puesto en libertad al piloto ruso Konstantin Yaroshenko, detenido en Liberia y luego trasladado a Nueva York por tráfico de drogas y condenado a 20 años de prisión. El intercambio de prisioneros se ha producido en un aeropuerto turco.
Y el Tribunal Supremo revisará el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, como coronel jefe de la Comandancia de Madrid por parte del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en contra de la sentencia de la Audiencia Nacional que en septiembre de 2021 lo declaró conforme a derecho. Patricia Rossetti.
El Supremo admite a trámite el recurso de Pérez de los Cobos contra su cese por negarse a informar al ministro del Interior de la investigación judicial de la manifestación del 8 de marzo de 2020 en la que estaba imputado el entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. En un primer momento, un juzgado de lo contencioso de la Audiencia Nacional dio la razón a Pérez de los Cobos y anuló el cese porque, de haber informado a Marlaska, habría incurrido en delito. Pero la Sala de lo Contencioso revocó la decisión del juzgado y apoyó la decisión de apartar al coronel de la Guardia Civil de su cargo. Justificó el cese en la falta de confianza de sus superiores. Argumentó que la confianza es la cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento.
Y nueva técnica para diagnosticar el deterioro cognitivo leve y pronosticar si progresará hacia la enfermedad de Alzheimer o permanecerá estable. Lo han desarrollado científicos de la Universidad Abierta de Cataluña, COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Esta nueva técnica permite distinguir con gran precisión los casos en que un deterioro leve derivará en Alzheimer. Utiliza métodos específicos para el reconocimiento de imágenes de resonancia magnética, mucho más eficaz que el resto de métodos que se utilizan actualmente. Los investigadores compararon resonancias magnéticas de pacientes con Alzheimer y de personas sanas para encontrar diferentes puntos de referencia. Se entrenó el sistema y lo ajustaron con imágenes de resonancia de personas ya diagnosticadas con deterioro cognitivo estable o progresivo, y las diferencias son muy pequeñas. Identificarlo correctamente servirá para mejorar la calidad de los ensayos clínicos con que se prueban los tratamientos.
Y el Villarreal vuelve a disfrutar de unas semifinales de la Champions. Luis Munilla.
Han pasado 16 años de las anteriores, así que lo de hoy es otra cita histórica para el Villarreal, que juega el partido de ida en Anfield ante el Liverpool, y la afición se ha desplazado en masa para vivirlo con el equipo. Enviado especial Juan Igual.
Así es, Luis. En estos momentos, 4 de la tarde en Liverpool, se concentra la gente en Concert Square, en el centro de la ciudad inglesa. Ya algunos se disgregan para llegar a Anfield. Hay 3.000 aficionados del Villarreal para presenciar el partido hoy aquí en Liverpool, que es el desplazamiento más masivo. 2.000 de ellos han salido desde los aeropuertos de Valencia y Castellón esta misma mañana. 1.000 de ellos también han llegado aquí con entradas sueltas.
El partido es a las 9 de la noche. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en la cadena COPE. Deporte en directo. Carolina Marín se acaba de meter en los cuartos de final del europeo de bádminton de Madrid, César Abadía.
Pues sí, Munilla, acaba de ganar la onubense su octavo de final en 2 sets, 21-7 y 21-8 ante la ucraniana Ulitina. Mañana cuartos de final contra la danesa número 33 del mundo, Line. Con el horario todavía sin confirmar, Carolina Marín ya está a tan solo 3 pasitos de lograr su 6º oro europeo consecutivo.
Y en la Euroliga de baloncesto hoy tenemos el 3er partido de la serie de cuartos de final entre Bayern Múnich y Fútbol Club Barcelona. Se juega a las 8:30 en Alemania con la serie empatada a 1.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 16 grados y cielo nuboso en el centro. Mañana más nubes y posibles chubascos. El viernes traerá un tiempo más soleado con máximas por encima de los 20. El tráfico, dificultades de entrada por la A1 a esta hora en Las Tablas y A2 San Fernando, y de salida por la A3 en Rivas. Complicaciones en la M40 Coslada dirección A3. Un accidente está cortando por completo la M521 en ambos sentidos servicios en Navalagamella, desvíos debidamente señalizados. La Comunidad de Madrid ha decidido reducir en un 10% el número de trenes del metro por la subida en la factura eléctrica, lo que ha llegado a multiplicar por 4 el precio mensual. En hora punta se recorta un 4% de los trenes, que pasan de 324 a 311. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cinco y diez minutos, escuchas La Tarde y como acaba de comentar Fernando, pues Rusia ha cumplido la amenaza corta del gas a Polonia y Bulgaria. Además de estos problemas geopolíticos, esto desde luego no será bueno para el precio del gas y por consiguiente tampoco para el precio de la luz. Mientras tanto, España y Portugal han conseguido el visto bueno de Bruselas para limitar el precio del gas a 50 euros por megavatio hora, es decir, topar ese precio del gas. Bueno, la medida en principio va a beneficiar a quienes cuentan con una tarifa regulada. Esto es un 40% aproximadamente de los usuarios, que somos los más perjudicados hasta ahora por las subidas tremendas que ha tenido el precio de la energía y el precio de la luz en los últimos meses. Y también afecta, oye, al 80% de la industria, que esto también es una cuestión importante. Bueno, la cuestión es que este tema, el topaje del precio del gas, se revisará el próximo martes. Está previsto que se apruebe ya el martes y, por lo tanto, ya entraría en vigor en el mes de mayo. Lo que significa que cuando pagues la factura de mayo en el mes de junio, ya lo notarás. Y durará 12 meses, porque tiene un periodo limitado, de un año, hasta mayo de 2023. Claro, la cuestión es cuánto lo voy a notar. Ahora los expertos, todos, haciendo cuentas, con la calculadora en la mano, que esto no es tan fácil como parece, que hay que muchos aspectos que meter aquí, ¿no? Muchas cuentas que hacer. Bueno, nosotros hemos consultado, por ejemplo, a la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, dice que con esta rebaja, el que esté pagando unos 100 euros al mes de luz pasará a pagar unos 85, Esto, pues bueno, es una rebaja. Aún así seguiremos pagando la luz, desde luego, bastante más cara que como la pagábamos, pues por ejemplo, en el mes de abril del año pasado, en el mes de mayo del año pasado. Y es que, por ejemplo, mañana jueves, el precio de la luz estará en 224,97 megavatio hora. Es decir, los precios siguen siendo elevadísimos. Como tenemos tantas dudas sobre toda esta cuestión del topaje, de cómo nos va a afectar, de que a quién va a afectar, de si verdaderamente ya es inmediato y, como vemos, parece que sí, la puesta en marcha. Y sobre todo, si nos vamos a ahorrar mucho o poco, pues aquí está la sección de economía de bolsillo de La Tarde con Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Antes de hacer las cuentas, o de intentarlo, una cuestión que, a ver si me ha quedado clara, porque creo que a lo mejor no la tengo. El tema del topaje, ¿no? Que al final son 50 euros, como vemos, aunque la pretensión de España y Portugal era de 30. Bueno, finalmente, después de una negociación, entendemos, bueno, que ha quedado en 50. Y yo me pregunto, pero esto es como cuando yo voy a comprar un jersey en una tienda y el precio, en vez de ponérmelo la tienda y la dependienta, lo pongo yo y me dice, no, el jersey cuesta 100 euros, pero yo solo te voy a pagar por el jersey 50. Y me lo llevo. Esto no es así, ¿no?
Es más o menos así, pero puesto en el distribuidor. Es decir, en España, la energía, para que entendamos, hay dos tipos de empresas: las que generan energía y las que la distribuyen. La generación de energía es donde, por alguna manera, se fabrica el jersey, para que nos entendamos.
Uh-huh, vale.
Y luego el fabricante, imagínate que compra la tela. Y la tela se ha disparado totalmente de precio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya pues realiza esa prenda de la cual tú hablabas, cuando la tiene que distribuir a la tienda, viene disparada de precio. Entonces viene el gobierno y dice, mire, oiga, ya sé que usted está comprando la tela muy cara, donde sea, en China o donde sea, y se ha disparado. Pero por una cuestión de interés social, lo siento muchísimo, pero usted no va a poder vender esa prenda al distribuidor a más de 50 euros. Y ahí le fija un tope. Entonces, a quien se le ha puesto un tope es al distribuidor, al generador de energía, que es el que la vende al distribuidor en el mercado
mayorista. Por decirlo así, al intermediario.
Efectivamente, el intermediario. Entonces, luego ya el distribuidor, por tanto, compra ya la energía que se ha generado pues con ya un precio del gas topado. Y entonces ya, de alguna manera, llega ya más barata al consumidor. Esa es la idea.
Vale. Por lo tanto, a mí, efectivamente, ese jersey me va a costar 50 en vez de 100, supongamos, ¿no? Ahora, la cuestión es lo que pasa en medio. Porque hay alguien que ahí está perdiendo dinero, ¿no?
Claro, si compra por encima de 50 megavatios hora, y se le pone un tope, pues es como pues va a tener ahí una pérdida. Es decir, si tenemos una empresa generadora de electricidad que le sale a 70 euros el megavatio hora, pues, y le ponen un tope de 50, estará perdiendo 20 euros por cada megavatio hora, efectivamente.
Vale, pero a mí, obviamente, como usuario final, lo que me interesa es que yo lo voy a pagar, las cosas como son, egoístamente o no egoístamente, pues a un precio mucho más asequible, que teniendo en cuenta lo que me ha costado estos últimos meses, pues estoy encantada de la vida.
Sí, de momento, Pilar,
esa es la cuestión, claro, de momento.
Claro, la pérdida, supuesta pérdida, porque, a ver, cuando esté por debajo de 50 no habrá problema, pero cuando esté por encima...
Bueno, ahora 50, estamos muy por encima.
Claro, muy por encima, pues, ¿qué sucederá? Entonces, esa pérdida la van a pagar, va a haber dos entes que absorban esto. Uno, la propia compañía de energía, es decir, que el Estado diga, mira, ya de hecho tenemos del mes pasado ya un Real Decreto que está avisando que van a limitar los beneficios de las compañías de energía y por lo tanto a lo mejor dicen, oye, ya este año habéis ganado tanto, esto se supone que ya es suficiente y por lo tanto las pérdidas que habéis tenido a partir de que aprobamos el topaje os las coméis. Y la alternativa dos es que esto nos lo comamos los ciudadanos porque vaya con cargo a los presupuestos generales del Estado, me explico, como los famosos 30 céntimos de la gasolina, 20.
Es decir, que a la larga lo acabemos pagando todos igualmente.
Hay una posibilidad, pero sería vía impuestos, ya no sería vía factura de energía, sería vale. Vía impuestos y por lo tanto, pues bueno, como estamos en un país donde no lógicamente pues los que más ganan pues son los que más contribuyen, pues seguramente el coste de esto irá a parar a los contribuyentes que más impuestos pagan.
Pero la otra fórmula, es decir, decías estas dos posibilidades, una que vaya a cargo de los presupuestos generales del Estado, por lo tanto al final efectivamente vía impuestos lo acabemos pagando todos, y la otra es que también, o las dos fórmulas combinadas, que esas compañías, esos intermediarios, porque es verdad que precisamente por estos elevados precios a los que estamos pagando la luz sí que están ganando, me imagino, mucho dinero, unos meses de ganancias, que el Estado al final les diga, oye, pues mira, parte de esas ganancias pues las asumes tú, pues porque ya has ganado mucho y por lo tanto las pérdidas del topaje, asumes no sé si una parte o todo.
Sí, no las distribuidoras, sino las generadoras. Es decir, la generadora de energía es la que a lo mejor compra gas a Argelia o compra gas donde sea, utiliza gas para producir electricidad, genera y la coloca en el mercado mayorista a las distribuidoras. Entonces ahí se va a producir una pérdida dentro de las generadoras, que es donde se debatirá con el gobierno quién absorbe realmente esas pérdidas.
Vale, pues entonces, vamos, yo creo que ya entendemos mejor el tema este del topaje. Sabemos que al final, bueno, pues a la larga, efectivamente, de alguna manera habrá que pagarlo. En cualquier caso, como bien dices, también es cierto que al ser vía impuestos, pues obviamente las personas, por ejemplo, más desfavorecidas, que ahora mismo no pueden pagar el recibo de la luz, bueno, no cabe duda que esto les beneficia claramente en el día a día y en el mes a mes. Vale, vamos a la pregunta difícil, al cuánto, ¿no? Porque tampoco no es fácil hacer estas cuentas, ¿no? El recibo de la luz lo entendemos. Nos lo explicáis mil veces, pero con todo esto que estamos explicando tantas veces no es tan sencillo. Se están haciendo muchas cuentas. Tú también has hecho tus propios cálculos,
sí,
Fernando.
Yo he hecho unos muy sencillos.
A ver, ¿cuáles son los tuyos, tus cuentas?
No, los míos tan sencillos como decir, oye, voy a mirar para atrás y ¿cuál fue el mes en que tuvimos el gas a 50 euros megavatio hora? Tan sencillo. Decir, oye, pues cuando estaba este precio, ¿cómo estaba la luz?
Vale.
Entonces, cuando yo hago ese ejercicio, que si no tengo que hacer ningún cálculo, cuando el último momento que estuvo así fue en agosto de 2021. En agosto de 2021
¿sí?
teníamos el megavatio hora de gas a 45 euros. Eso es lo más cercano, así que digamos, pues muy cerca de 50, que es lo que se va a topar.
Vale.
Bueno, cuando el megavatio hora del gas estaba a 50, el megavatio hora de electricidad estaba a 105 euros. Actualmente, lo has dicho tú en la introducción, mañana estará a 224.
Sí.
Por lo tanto, y más o menos la media de este mes está, por ejemplo, está toda esta semana, está entre 250, 300, verdad que oscila, ¿no? Por lo tanto, mi estimación no es la que tú antes has mencionado. Uh-huh. Mi estimación es que la parte de consumo, ojo, va a bajar alrededor de un 50%. Claro, otra cosa es, vale, ¿y la parte de consumo cuánto es en mi factura?
Claro.
Porque personas o hogares que consumen poco, pues la parte fija, pues representa más y por lo tanto esa parte de consumo, aunque baje, lo notarán menos. Aquel hogar que la parte fija es pequeñita y la parte de consumo es grande, lo notará más. ¿Cuál es la media? Pues mira, normalmente la parte de consumo suele ser el 40-50% de la factura en un hogar promedio. Por tanto, mi estimación es que la factura va a bajar alrededor de un 25%. Ahora bien, si cualquiera oyente que nos está escuchando quiere hacer su propia estimación, que tome la factura del último mes, que mire la parte de la parte de consumo.
¿Del último mes o de agosto del año pasado, que fue cuando estaba...?
No, ¿qué cosa? Ojalá, ¿del último mes?
Del último mes, vale.
Y dice, a ver, la parte de consumo, ¿cuánto fue? Pues es igual, 80 euros. Pues calcula aproximadamente que eso te va a bajar a la mitad, esa parte, 40 euros. Mira también cómo te repercute en el IVA, y a partir de aquí puedes hacer tu propia estimación. Ahora bien, es verdad, y me puedo equivocar, Pilar, me puedo equivocar precisamente por un motivo, porque en España no solo es el precio del gas. Acuérdate que fue, claro, la semana pasada, verdad, la otra, estamos hablando de que las semanas buenas de energía eólica y solar, el gas incide menos, con lo cual esto no es una ciencia exacta. Pero lo que yo sí puedo decir es que cuando el gas estaba a 50 euros, la luz estaba a la mitad de lo que está ahora. Y eso es un hecho. Y por tanto, yo creo que nos sirve más que cualquier otro cálculo.
Entonces, según tus estimaciones, con todas las consideraciones que acabas de hacer, que además son muy interesantes, sería un 25% menos, ¿no? La factura. ¿A ti te sale eso?
A mí sí.
Vale.
Aproximadamente.
Bueno, pues ya está. Es una cosa importante que ya sabemos, al menos en las estimaciones que tú haces. Otra cosa que se está escuchando también, Fernando, es, porque estamos hablando que a los clientes, y esto es así, ¿verdad?, que lo van a notar inmediatamente, son los que tienen la tarifa regulada. Hemos hablado muchas veces de tarifa regulada frente a las tarifas previamente concertadas, ¿verdad?, con una suministradora, que es el mercado libre, que normalmente tú firmas por 6 meses, creo que lo normal es por un año, ¿no, Fernando?
Sí, por un año.
Vale. Entonces, esas tarifas fijas, pues si acabas de firmar, supongo que la tienes ahí y ahí seguirá.
Claro.
Pero claro, dicen, no, es que ahora lo que puede ocurrir, porque efectivamente el que está en el mercado regulado, que es el quien más lo ha sufrido, es el que lo notará enseguida. Pero quien tiene una tarifa fija, es decir, libre en este caso, es a lo mejor donde van a repercutir las compañías este precio. ¿Esto puede ser?
A ver, lo has expresado muy bien. El de la tarifa regulada lo vamos a notar enseguida. Enseguida que esta ya medida se ponga en marcha, esto es inmediato, porque de la misma manera que estamos cada día en la radio diciendo, oye, a esta hora está tanto el megavatio, mañana, o ahora mismo lo estabas informando, significa que eso va a nuestro consumo. El mercado regulado, esto va directo, es inmediato, es prácticamente diario, ¿vale? Por lo tanto, los que están en mercado regulado, el impacto en la factura va a ser ya. Los que están en mercado libre y ya han firmado, tienen el contrato que ya tienen, y en principio, de la misma manera que no han sufrido la subida en los meses malos, ahora no les van a beneficiar de la bajada. Otra cosa, es que en el mercado libre hay bastantes compañías, es que alguna compañía del mercado libre, nunca mejor dicho, libremente, ante una rebaja de costes importantes, coja algunos contratos que ha firmado recientemente y para no perder esos usuarios, pues o esos clientes, o esos abonados, pues decida unilateralmente bajarles la tarifa. Pero yo, sinceramente, no creo que vaya a pasar.
Pues creo que tenemos ya todos los datos, pero bueno, siempre estamos abiertos a que los oyentes nos digan, oye, pues esto no me quedó claro, esto tampoco tal, pues y un día volvemos sobre el tema, faltaría más. Fernando Trias de Bes, como siempre, muchas gracias.
A vosotros, Pilar.
Un abrazo. Aquí está Elena Fornas, aquí está también la Mutua. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sabes que con la Mutua puedes enviarle el parte del seguro por WhatsApp, así de moderno, de práctico y fácil. Así que si con tu seguro no puedes, ya sabes, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros además te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, como su número de teléfono. Esto es la Mutua. Consulta también todas las condiciones en mutua.es.
Y te lo estamos contando. Un usuario corrige una mala reseña que había hecho a un cine tras ir al oculista, porque en la reseña se había quejado de la malísima calidad de la pantalla, que era todo muy oscuro, que veía hasta líneas azules, pero el problema era que era él quien no veía bien. Entonces fue al oculista y descubrió que tenía miopía y astigmatismo, y hombre, pues actualizó la reseña, ¿no?, pidiendo disculpas. Bueno, ¿cuándo te diste tu cuenta de que no veías bien? ¿En qué momento te caíste del guindo, ¿no?, como se dice popularmente? Porque a veces es como de golpe. Dice, anda, pues es que no veo. Bueno, a ver qué dicen los oyentes. Fernando Rosa.
No veo tres en un burro.
Tres en un burro.
Que nos dice Telmo que uno no pierde la vista.
¿Tú has visto alguna vez a tres personas montadas en un burro?
No.
Yo sí.
¿A tres?
Sí,
ya tres
sí, sí,
no.
Sí, sí, sí. Pues. O sea, los burros están convirtiéndose. Bueno, esto nos lleva a otro sitio, pero.
Hablar de burros.
Hablar de burros. Los burros se están convirtiendo en un animal que cada vez está menos presente en nuestro campo, pero hay países pobres donde el burro se sigue usando mucho. Por ejemplo, Egipto, por ejemplo, Pakistán. Igual que he visto a cuatro o cinco personas montadas en una motocicleta, he visto a tres en un burro.
En un burro.
Y si ponerme la gafa.
Bueno, pues nos dice Telmo que uno no pierde la vista. Los brazos se le acortan a uno con
exacto,
la edad.
Exacto, exacto. Claro.
Ese es el problema.
Ese es el problema. Y no puedes estirar bastante exacto. El móvil para ver.
Es una cosa de los brazos. Bueno, este es Tony de Palma de Mallorca.
Yo me di cuenta de que perdía la visión en diferido. Soy aficionado a la fotografía y me di cuenta cuando después de tomar tres o cuatro carretes de fotos de las antiguas, fui a revelarlo y todas las fotos estaban movidas. ¡Buah! Hice revisar la cámara, hice revisar el revelado y al final el que estaba mal fui yo, no la cámara. La cámara funcionaba perfectamente. Un saludo a todo el del equipo.
Fíjate, esto es muy interesante, hablando, ¿eh? Fotos movidas, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que vas corrigiendo, vas haciendo apaños, ¿eh? Y luego no hay manera.
Pero fíjate, eso es curioso porque yo que soy miope, cuando hago fotos me quito las gafas porque
claro, estás mirando el objetivo.
No, sí, claro, no, si no, no veo bien.
Claro, claro.
O cuando grabo vídeo, por ejemplo, no sé si os pasa.
Bueno, es que yo no soy miope. No claro. Te puedo decir.
Bueno, no sé, pues que algún miope me, no, pero me lo
también,
explique.
A mí también me pasa, pero yo creo que es al fijar la vista, ¿no? El objetivo.
Bueno, es que normalmente
lo
los que tenéis miopía de cerca lo veis.
Claro, vemos mejor sin gafas, claro. Esto es claro, si estás grabando un vídeo con el móvil, por ejemplo, claro. Efectivamente claro. Yo no veo la imagen. Claro, si
no. Es como. No lo sé, sí, sí, pero sí. Será como leer. Para un miope es más fácil leer el de cerca un papel. Yo recuerdo mi primer jefe de redacción. Cuando yo escribía algo, se ponía el papel delante del ojo. Me digo, madre mía, la bronca que me ha echado. Y es que no veía el hombre sin era miope.
Sí.
Igual es que la cámara de vídeo es igual que.
Claro, pasa lo mismo.
No lo sé, no lo sé.
Te estás viendo por el visor, lo estás viendo en la pantalla, sobre todo el móvil, claro.
Sí, a mí también me pasa. Bueno, y este oyente, pues necesitó una lupa para darse cuenta de que no veía tres en un mundo.
Madre.
Muy buenas tardes, gente. En mi caso fue un poquito anecdótico. Estaba reparando unas fotografías en el ordenador cuando le digo a mi hijo, cabreado. Digo, ya se ha ido al carajo otra vez el monitor. Se ha desconfigurado. Si es que lo tocáis y me lo volvéis loco. Y mi hijo, papá, yo no he tocado nada. Yo lo veo bien. ¿Cómo lo vas a ver bien? ¿No ves que los grises se están mezclando y la línea no va en recta? Digo, no lo ves que se queda difuminado. Papá, mira, ves que yo lo veo bien. Dice, mira, toma la lupa. Dejó una lupa. Miro la lupa y digo, no, el monitor está bien, el que está mal soy yo.
Exacto. Los grises se mezclan, la línea ya no son tan rectas. Bueno, y esta es Mamen de Almería.
Buenas tardes, gente. Pues yo me di cuenta que tenía que usar las gafas ya, cuando tuve que coger el palo del selfie para leer un mensaje del WhatsApp.
¡Ay, mira, esta es una solución!
Cuando era jovencita, que todo el mundo decía, cuando cumples 40, se te va la vista enseguida. Pues yo fui eso, cumplí 42, 43 años, y vamos, con el palo del selfie tenía que ver los mensajes del WhatsApp. Y ya cuando se burlaban de mí, pues ya me fui al oculista y...
Hombre, es que tener que ir con el palo de WhatsApp, con el palo selfie, perdona, para leer los WhatsApp.
No te digo nada para escribirlo. ¿Cómo escribes? Sí, ¿cómo
parece ser inspector?
Con un palo, con un palo. O sea, en una mano el palo del selfie y en la derecha, ¿no? Un punzón largo que te permita. Yo creo que además, como cada vez usamos más la pantalla, la presbicia debe ser que cada vez llega antes.
Llega antes.
Miramos menos lejos y cada vez estamos más. No tengo ni idea, que llame un oculista a explicarlo, ¿sí?
Se lo escuchaba un oculista, así que cada vez la gente va con la presbicia mucho antes.
Desde que aparecieron los ordenadores, ¿no sabes la cuenta de eso? Sí. Claro, antes no teníamos tantas pantallas.
No es tanto por la pantalla, dicen, sino porque, como dice Fernando, estamos siempre mirando distancias muy cortas. No estamos a campo abierto mirando cosas muy lejos, ¿sabes? No. La distancia corta nos ciega.
Tienen que dar unas vacaciones para poder ver, pues no sé, 20 cumbres
o
nevadas.
O montarnos un estudio en un ático donde también, se vean todos también los tejados.
Pero entonces Rosa no nos vería a nosotros.
No,
o una
nosotros
mesa como
sería,
la de Putin. O una
Rosa
mesa como la de Putin.
Sería feliz con ventanas abiertas.
Ya.
O no, al
que
cielo.
Que se viese de luego, sí, claro.
La posibilidad de abrir ventanas.
Todos
además
los tejados de Madrid.
Claro que sí.
O una mesa muy larga como la de Putin.
Exactamente, pero da lo mismo. Si
bueno,
no,
a mí me ponen
no me
en el extremo de la mesa de Putin y yo no veo la cara del otro.
Hombre, para lo que hay que ver también te digo.
Bueno, también te hombre, digo, Fernando, hay pero alguna gente que sí hay que... Mira, el otro día me pasó...
Ya salió para lo que hay que ver. Ya verás cómo esto va a salir.
El otro día me pasó que, bueno, quería verle la cara a una chiquilla que tenía mucho interés y me tuve que poner la gafa porque no la veía. O sea, le veía la cara, pero no le veía bien los rasgos.
Eso nos pasa a nosotros en el pasillo de la radio, que a veces te levanta la mano alguien y dices, ¿quién será, madre mía, con todas las gafas puestas?
Tú te apego yo, ¿eh?
Yo, si yo sin gafas, veo el contorno
el bulto,
y eso, pero
el bulto.
Pero el bulto sospechoso. Si quieres profundizar...
Luego el cerebro va,
sí, va
buscando soluciones.
Sí,
pero... Este, por el tamaño que tiene, debe ser fulanito.
Por la forma de moverse.
Exacto, por los andares, me parece, por el perfume que trae.
También. Todo eso ayuda.
Este es el del varón dandy.
Eso ayuda. Pero vamos, que hay que poner
bueno,
gafas.
Hablando de ver, que como dice Rosa, para lo que hay que ver, esta es una expresión, en fin, que también puede salir a lo largo de la tarde, pero realmente cuando te diste cuenta de que no veías tres en un burro, como decíamos antes, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Sabes que existen las estrellas vampiro?
Sí.
Son un tipo muy concreto de estrella y ahora verás por qué se las conoce como vampiros. Precisamente una de estas estrellas es la protagonista de la noticia. Acaban de detectar desde la isla de La Palma la explosión de la estrella RSO Fuji. ¿Cómo ha sido esto de la estrella vampiro? Cuéntame.
Bueno, pues efectivamente en el mundo de las estrellas tenemos muchas modalidades. La nuestra, nuestro sol, es una estrella...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Europack es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go far. Europack.com.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Descubre un auténtico paraíso con las ventajas de Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta del Caribe con todo incluido, hasta los vuelos, sin gastos de cancelación y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express. Consulta condiciones.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena, cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RC Bank.
Bueno.
¿Quieres Primaver, lo último de Soloptical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaño.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaño.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Descubre el paraíso con Caribe Express de Viajes El Corte Inglés y Bahía Príncipe Hotels and Resorts. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta el Caribe con todo incluido, sin gastos de cancelación. Y además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Exóticos sabores, sol, hoteles exclusivos Bahía Príncipe, naturaleza, excursiones culturales, playas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express con Sol Tour. Consulta condiciones.
Mira qué de cojines para la terraza tiene Aldi.
Pues sí, este sábado en Aldi tienes de todo para decorar tu terraza al mejor precio.
Como cojines de palet y de silla en colores combinables a solo $3.99. Así de fácil, así de Aldi.
Ahora más que nunca, en Correos estamos con las empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean. Por eso Correos Market, el marketplace de las empresas españolas, no cobra comisiones de venta. Además, pone a tu disposición un proceso logístico completo y sin intermediarios. Empieza a formar parte de correosmarket.es, sin comisiones, sin intermediarios y con la mayor red de distribución de nuestro país a tu servicio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tradicionalmente se hablaba de las razas humanas. Esta persona es de raza negra, esta es persona es de raza blanca, esta persona es de raza gitana. Pero, ¿existen o no existen las razas? Es la pregunta que queremos responder esta tarde con la ayuda de Juan Ignacio Pérez Iglesias, que es catedrático de Fisiología de la Universidad del País Vasco, y con Mari Carmen Cortés Amador, que es abogada del Departamento de Igualdad y Lucha contra Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas Hola. Tardes.
Hola, buenas tardes.
Profesor Pérez Iglesias, antes que nada, desde el punto de vista científico, ¿qué es una raza? No digo solo en la especie humana, en general, ¿qué es una raza?
El diccionario dice que una raza es cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas. Uh-huh. Y cuyos caracteres se perpetúan por herencia. Esto es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Cabe hablar de razas, por ejemplo, en el caso de los perros o de los gatos, porque se han seleccionado de manera artificial. Pero en el caso de otros animales, vamos a decir, normales, no domésticos, no cabe hablar de razas porque es un concepto que no tiene entidad biológica. Es un concepto, es una construcción social, lo de la raza sociocultural, no es biológica. Científicamente no se sostiene, vaya.
Mari Carmen, ¿es discriminatorio decir, por ejemplo, que alguien es de raza gitana?
Antes que nada, agradeceros la invitación a participar, desde luego, en este debate o en este programa con esa pregunta tan interesante, ¿no? En primer lugar, coincido, como no podía ser de otra manera, con el profesor. Efectivamente, las razas no existen. Y bueno, y con respecto a la pregunta que me hacías, pues coloquialmente o socialmente, es verdad que se ha utilizado, ¿no?
Sí.
Esa expresión, ¿no? De la raza gitana o la raza tal, ¿no? Muchas veces para magnificar, pues en un sentido, bueno, en contexto de la persona en el que se encuentre, ¿no? Sin embargo, tenemos que destacar, y en esto tenemos que ser muy rotunda en decir que no existe la raza, y no está bien decir de raza gitana, aunque el sentido, como decía, sí, pues se ha venido culturalmente, se ha utilizado, se sigue utilizando, sí, pero no para, por supuesto, para identificar a las personas gitanas, ¿no?
Ya. Bueno, nos queda claro que desde el punto de vista biológico no existen las razas, pero profesor Pérez Iglesias, hay diferencias en el color de la piel, hay diferencias en la forma de la cara, es decir, incluso dentro de los asiáticos, dentro de China, pues hay una diferencia entre unos y otros, hay incluso diferencias físicas bastante acusadas, parece que algunos, ya no sé qué decir, claro, no se puede decir razas, pues algunos humanos,
personas,
sí. algunos humanos negros tienen más capacidad deportiva que los blancos, o esas diferencias son mucho menos notables de lo que solemos pensar.
Vamos a ver. Es que si nos fijamos en el color de la piel,
sí,
el problema es que personas de color oscuro las hay con orígenes poblacionales absolutamente diferentes.
Ya.
Hay personas de color oscuro en África y hay personas de color oscuro en Asia. Bueno, las de América hay que decir que proceden de África en su gran mayoría. Pero, y en concreto de una zona relativamente limitada de África, por cierto. Pero si analizásemos, por ejemplo, la genética de los africanos, nos encontraríamos con que dentro de ellos hay diferencias mucho más grandes que la que separan, por ejemplo, a cualquier africano de mí.
Yeah.
O de un anglosajón. Lo que quiero decir con esto es que normalmente le atribuimos a un carácter, en este caso, en el caso del color negro, un valor identificador de raza o diagnóstico de raza, cuando realmente, nadie diría, por ejemplo, que un ciudadano o una ciudadana india de color oscuro, que los hay muy, muy oscuros,
sí,
son de la misma raza que los africanos.
Ya.
Desde el punto de vista genético eso no tendría ni pies ni cabeza y, sin embargo, si nos atenemos al color de la piel, bueno, pues comparten color de la piel.
Claro.
El problema, y usted se ha referido, por ejemplo, a la capacidad física de algunas personas de color negro, ¿no? Ya, pero es que de la misma forma que hay gente que tiene en África, gente que tiene, o procedente de África, que tiene una capacidad física espectacular, también la hay que no la tiene.
Ya.
Y en esto no nos fijamos.
Ya, o sea, no todos los negros corren maravillosamente. Como...
Efectivamente.
Pero entonces...
Todos los blancos son de un tipo, son de otro. O sea, hay lo que hay es mucha diversidad genética.
Es
cierto.
Ya.
Se transmite hereditariamente, pero no cabe hablar de grupos homogéneos desde ese punto de vista.
Ya. Y entonces,
para asignarles la condición de raza.
O sea, es una diversidad genética, ¿no?, que se hereda, ¿no?, porque los rasgos se heredan. ¿Cómo tendríamos que denominar a esto? O sea, o científicamente, ¿cómo se denomina?
En el supuesto de que fuera posible hacerlo con un mínimo de rigor, podríamos hablar de poblaciones. Pero
poblaciones.
Incluso hablando de poblaciones, el dato fundamental es que la variabilidad genética que hay dentro de la población,
sí,
muchas veces, la mayor parte de veces, es mayor que la variabilidad genética que se encuentra uno entre individuos de dos poblaciones diferentes. O sea, por eso es que establecer categorías absolutas dentro de la especie humana no tiene sentido.
Ya.
Desde el punto de vista genético. Esa es la cuestión.
Mari Carmen, vamos a ver, nos has dicho, no se debe utilizar la palabra raza gitana, pero es verdad que hay una cierta cultura, una cierta manera de vivir entre la población gitana. Estamos utilizando ya la palabra que nos ha recomendado el profesor. ¿Cuál es la manera para no ser discriminatorio al no solo al utilizar una palabra, sino al comprender el mundo gitano? ¿Qué nos ayuda a no ser, digamos, a no separarnos?
Pues tengo que decir que con estas apreciaciones del profesor, ¿no?, que es el experto en, sí, en estas cuestiones, ha quedado, por supuesto, y queda claro, pero no solo por él, sino por la comunidad científica internacional, que el 99, algo por ciento muy alto de las personas, o sea, del ADN humano,
está claro,
es igual para todas las personas. Lo que sí te puedo decir es que, además, lo podemos constatar en la Fundación Secretariado Gitano, que existe el racismo y el antigitanismo hacia las personas gitanas, ya, por el mero hecho de ser gitano. Y no estamos, no es cuestión de unas maneras de vivir o unas maneras de entender la vida. Es la manera de respetar el, yeah, derecho a la igualdad de trato y de igualdad de oportunidades a todas las personas, incluidas las personas gitanas.
Yeah.
Entonces, esto es muy importante, porque el racismo, que viene de esa raíz de raza, tiene que ver con la consideración de que unas personas se sienten y se creen superiores a otras,
yeah,
y en este sentido es lo que produce... pues el antigitanismo o el racismo hacia las personas gitanas.
Ya. Una cierta superioridad.
De hecho, si me permiten, de hecho, no se sabe de ningún rasgo del que se pueda decir que está más desarrollado, estoy hablando de rasgos intelectuales, de capacidades, sí, etcétera, en unos grupos humanos o en otros.
Ya, o sea, es mentira que, por ejemplo...
No por razones biológicas.
Los que nacen en la India porque pertenecen a una cierta población tengan más capacidad para las matemáticas que los que nacen en otro sitio.
Efectivamente, si la hay, es por razones estrictamente culturales, porque se han cultivado en mayor medida, porque se les ha...
Por la tradición,
más,
sí,
valor social,
ya,
por tradición, o sea...
Sí, también por...
Es como
por...
si hablamos, por ejemplo, de la afición a los toros.
Ya.
¿Por qué hay afición a los toros?
No, genética,
España?
No.
¿Porque genéticamente estamos predispuestos a que nos gusten los toros? No. O sea, entonces hay ciertas predisposiciones, ciertas aficiones, ciertos gustos...
Sí, sí, que son culturales, son tradiciones de una tradición...
Se transmiten tradicionalmente en las poblaciones humanas, en los grupos humanos... Pero esto no nos autoriza a hablar de que estas personas son superiores en esto o inferiores en lo otro.
Claro. Pérez Iglesias, profesor Pérez Iglesias, sí, María Carmen, dime.
Sí, bueno, yo quería puntualizar, ¿no?, que en esto que estábamos comentando, ¿no?, además que estaba comentando el profesor, de que efectivamente no se trata de ninguna cualidad, sino simplemente también pues el acceso, ¿no?, que esa persona tenga a los bienes, recursos y derechos,
claro,
que le permitan potenciar esas otras capacidades. Y ahí es donde entra también la situación de especial vulnerabilidad de la población gitana en España. Esto es muy importante, porque si hablamos en esos términos, pues tenemos que hacer y pararnos un poquito en cuál es la situación de las personas gitanas en el acceso a esos bienes, derechos y servicios, en igualdad de trato y en igualdad de condiciones del resto de la población, para poder también desarrollar pues ese tipo de,
claro,
de capacidades en los distintos ámbitos.
Sí, un niño, sea quien sea su padre, si tiene buena educación en matemáticas, ahora matemáticas. Profesor Pérez Iglesias, gracias por estar con nosotros. Mari Carmen Cortés, buenas tardes.
Gracias a usted.
Vale, muchas gracias.
Y 47 minutos. Acaba de bajar del estudio Carmen Lavallén, jefa de sociedad de COPE. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Baja con la mascarilla puesta. Perdona que lo cuente todo. Yo también tengo la mía aquí. Me la pongo, me la quito, me la pongo. A ver, recordemos, hoy hace justo una semana, se cumple una semana, del fin del uso obligatorio de las mascarillas en interiores, salvo en hospitales, residencias de mayores y en el transporte público. Bueno, en la tarde queremos saber qué está pasando, es decir, hacer balance de lo que ocurre con la mascarilla, aunque por lo que veo y por los datos que manejas, Carmen, ya podemos decir que el uso de las mascarillas ha caído en picado esta semana.
Pues sí, de hecho, para contar de esto, yo me he quitado la mascarilla.
Sí,
y eso es lo que pasa, que nos la quitamos, nos la ponemos, y bueno, pues lo que recoge el último informe COPE es que la demanda de mascarillas se ha desplomado un 75% en estos últimos 7 días, en los que se ha acelerado la tendencia a la baja en el uso de esta protección que se registra en el último año. Y todo pues porque al final del uso obligatorio con carácter general en exteriores ha seguido el de interiores, y porque la mayoría de las empresas han optado por establecer un uso voluntario. Todo un alivio para Concha, que trabaja en una tienda de decoración aquí en Madrid.
preferimos no ponerla, la verdad, porque ya llevamos mucho tiempo y yo creo que respirar es muy bueno. Fue una liberación. Estamos encantados, todo el mundo, yo creo, ¿no? Y además es la opción que el que tenga dudas se la puede poner, que es mucho mejor, es más libre.
Y aunque muchos empleados tienen ahora, sí, la libertad, pues en las instrucciones que han recibido, ¿no?, en cada una de las empresas, sí se les recomienda seguir utilizando pues la mascarilla cuando no hay la suficiente distancia o en espacios comunes como ascensores o cuartos de baño. Julio es abogado.
En el despacho el que quiere utilizarlo lo utiliza. Hay dos o tres personas sobre 20 que lo utilizan en todo el día. Los demás, no, son muchas horas. De todas maneras, somos más o menos responsables si hay una reunión más concurrida, pues si no la ponemos más personas.
Pero en otros casos las empresas han optado por mantener la obligatoriedad. Es el caso de Johan, que tiene 34 años y está de acuerdo con la decisión de su empresa.
Por cuidado propio.
¿En vuestra empresa qué han decidido?
Que se debe mantener, porque ahí, pues en el espacio que hay bastante gente, alrededor de unas 30 o 35 personas.
¿Tú a qué te dedicas?
Soy ingeniero de sistemas.
¿Y qué tal os lo habéis tomado?
No, pues cómodos con la decisión, ya la costumbre.
Y luego pues hay trabajadores que han hecho una cosa y la contraria en esta semana, como Meli, que tiene 63 años, es limpiadora en el Ayuntamiento de Madrid y su empresa no les obligó, pero al final se la ha terminado poniendo.
A ver, como no guardamos la distancia porque trabajamos con gente y estamos muy cerca, pues nosotros nos la ponemos. Los funcionarios, en la mi planta por lo menos, se la ponen todos. Todos, todos, todos. No hay ninguno sin ella. Yo el primer día no me la puse, pero ahora me la pongo. Pues porque estaba muy bien sin ella y pensé que no se la iban a poner mucha gente. Pero cuando vi que todos la tenían puesta, pues yo también.
Bueno, la norma es verdad, en puestos de atención al público sigue siendo que los empleados lleven la mascarilla. Y lo mismo en hoteles, bares y restaurantes. José Luis Izuel está al frente de Hostelería de España.
Vemos, yo creo que en muchos establecimientos, casi todas las plantillas con mascarilla, ¿no? En cambio, los clientes, bueno, pues de manera generalizada han desaparecido y se está conviviendo, yo creo, con una normalidad absoluta.
Y es verdad que hay disparidad y que son muchas las casuísticas, que algunos departamentos de prevención de riesgos laborales siguen, por cierto, sin haber evaluado, por ejemplo, en la administración pública, como explican a COPE desde el sindicato CESIF, si conviene o no establecer o eliminar ese uso obligatorio. Sí. Y por eso, pues, algunos, entre tanto, pues se ha impuesto la prudencia. También por aparte las pequeñas empresas que han optado por mantenerla y lo han hecho sin informe de ningún tipo, aunque, como nos cuenta Dolores, sí de forma democrática.
En la Oficina de Administración de Fincas, que somos tres administradores y varios administrativos, pues dijimos, bueno, chicos, ¿qué hacemos? Y dijimos, no, nos seguimos.
Bueno, como vemos hay de todo, ¿eh? Pero es verdad que en paralelo a la eliminación con carácter general de las mascarillas en interiores y tras las vacaciones de Semana Santa, los datos epidemiológicos están empeorando.
Honestamente estamos, yo creo que esperando un poco a ver, porque en la Semana Santa ha habido, como digamos, una explosión muy grande de movimientos. Posiblemente ya cuando empiece a hacer calor seguro que nos la quitaremos.
Pues sí, Dolores es prudente y tiene razón, porque como comentabas, pues la Semana Santa sí que ha pasado en cierta forma factura. Ahora mismo tenemos una incidencia de 608 casos por 100.000 mayores de 60 años, según los últimos datos de Sanidad. Esto es un 30% más que los niveles que teníamos antes de Semana Santa. También al alza y en la misma proporción las hospitalizaciones. Pero en cambio, y menos mal, la cifra de ingresados graves está ahora un 10% por debajo de lo que se contabilizaba el pasado 5 de abril. La Sociedad Española de Epidemiología ha hecho pública este miércoles una guía en la que recomiendan usar la mascarilla en lugares en los que ya no es obligatorio y siempre que no se pueda, lo recuerdan, mantener la distancia de seguridad en interiores. Óscar Zurriaga es vicepresidente.
Y en aquellos lugares donde además la ventilación no sea apropiada, como pueden ser, por ejemplo, los andenes o las estaciones concurridas.
Recuerdan, Pilar, y lo hacen cada vez que pueden, pues que el virus sigue aquí y tan es así que no descartan que haya que volver al uso obligatorio en el futuro si la situación continúa empeorando.
Y mientras tanto puedes utilizar el sentido común, claro, y la prudencia
y todo lo que hemos aprendido, que es mucho.
Mira, voy a abrir la ventana ahora, si
venga,
te parece,
vale, bien,
que yo me pongo la mascarilla. Esa suerte de tener ventana en este estudio. Gracias, Carmen Lavallén.
A vosotros. Pasamos ahora por los buenos consejos de Línea Directa. A ver, Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, porque Línea Directa revolucionó también el mundo de los seguros de motos, eliminó los intermediarios para poder bajarte el precio, hizo que pudieras contratar, por ejemplo, también tu seguro por teléfono o internet, que es mucho más fácil, y ahora vuelve a evolucionar ofreciéndote asistencia en viajes del kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico. Así que ya sabes, vente a Línea Directa, cámbiate ya y llévate tu seguro de moto desde 77€, llamando al 917-700-700 o entrando en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
¿Cuándo te diste cuenta de que no veías, bien? Hombre, cuando eres joven en la adolescencia, que es muy frecuente en los niños, pues cuando no ves la pizarra y el profesor dice, este niño guiña los ojos, ¿no? O sea, chicas, no ve. Y te manda una notita a tu padre, para tu madre, para que te lleven al oculista. Cuando ya eres mayor, llega la presbicia. En fin, Rosa Rosado.
Bueno, pues cuando empiezas a agrandar con el móvil ciertos textos, ¿eh? Cuidadito.
Buenas tardes. Pues yo me di cuenta de que no veía bien cuando empecé a hacer fotos a la letrita pequeña de las cajas de las cremas o de los medicamentos y me las agrandaba. Ay, una vez bueno. Que las hacía con el móvil para poder leer lo que ponía. Así fue cuando comencé a darme cuenta.
Qué cosas hacemos, ¿eh?
Que eran letras muy pequeñas.
De verdad que sí.
Ay. Respecto a los medicamentos, ¿quién lee eso? Bueno, notas de voz, 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo, la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos desde su coche.
Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Descubre lo mejor de las islas griegas, el norte de Europa o los Emiratos Árabes con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O enamórate del Mediterráneo embarcando desde puertos españoles con bebidas y tasas incluidas desde 719 euros. Haz tu reserva con la tranquilidad de poder cambiar sin gastos y al mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat. Para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia. Carglass repara.
Que la alarma de Movistar Prosegur proteja tu casa cuando te vas a la montaña, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que tenga un botón SOS para ese día en el que digas, hoy voy a perderme en la naturaleza. Y te acabes perdiendo de verdad. Aprovecha su oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Hola, soy Salvador Dalí.
Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Para ahorrarte un dinerito, escucha, escucha, es solo un segundito.
¿Quieres ahorrar? Carrefour. 3x2 en Carrefour.
Hasta el 10 de mayo, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todos los productos, el Vive. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.